camino para la Casa Blanca pasa por el voto latino y en el estado de Virginia.
Los precandidatos presidenciales republicanos y demócratas esperan ansiosos resultados electorales del supermartes.
Russia seeks to reestablish a leading role.
Comandante general estadounidense en Europa manifiesta preocupación por la presente agresividad de Rusia.
In northern Uruguay, the company has been planting
y empresas
new
latinoamericanas son reconocidas por el Departamento de Estado.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margot Leilani Trovinger en la producción general y nuestro amigo Aidan Utku en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. El todo por el todo se han jugado los precandidatos presidenciales estadounidenses. Nuestro enviado especial a Houston, Gesell Tobías, con la información.
El día de mayor número de sufragios en el proceso de nominación de candidatos hacia la elección general. Votantes de 12 estados, un territorio y los estadounidenses en el exterior van a las urnas en unas elecciones que definirán más de 1.600 delegados.
Permítanme ser claro con las mujeres y los hombres en Texas. Yo no voy a comprometer su libertad religiosa.
Así, Ted Cruz le apuesta al triunfo en su propio estado. Lo propio hacen los demás precandidatos republicanos, quienes quieren descontar la ventaja que les ha tomado Donald Trump. Por las toldas demócratas, el panorama no es diferente, pues a estas alturas de la contienda presidencial no hay nada escrito.
Yo no creo que Estados Unidos haya dejado alguna vez de ser grande.
Bernie Sanders no fue el único que madrugó a las urnas. También lo hicieron muchos sufragantes en uno de los estados que más tiene en juego este supermartes, Texas.
Creo que en el lado republicano no hay ningún otro candidato serio, con excepción de Kasich. Desafortunadamente, sé que tendrá que salir de la competencia.
Los estadounidenses también hacían sentir este supermartes su voz desde el exterior.
Es una elección difícil porque están sucediendo muchas cosas en el país y en el mundo. Y aunque estoy en el extranjero, me preocupa cómo marcha el país. Algún día espero volver.
Lo que está en juego en esta contienda presidencial es muy alto, por lo que se espera que a las urnas lleguen muchos más sufragantes en esta ocasión que en anteriores elecciones primarias.
Gesell Tobías, para La Voz de América.
El general de la Fuerza Aérea Philip Breedlove, responsable estadounidense del Comando Europeo y supremo comandante aliado en Europa, compareció ante una audiencia de la Comisión de Servicios Armados del Senado, en la cual expresó que la situación en ese continente continúa siendo compleja y que se agrava cada vez más. En la actualidad, dijo Breedlove, Europa enfrenta retos de seguridad desde dos direcciones. Primero, por el este. Europa enfrenta el resurgimiento de una agresiva Rusia y por el sur, del Levante a través del norte de África, Europa enfrenta el difícil desafío de las migraciones generadas por estados de inestabilidad y colapso. Rusia busca establecer o restablecer un papel protagónico en el escenario mundial. Rusia no solo quiere desafiar las reglas ya acordadas del orden internacional, quiere reescribirlas. Rusia ve a Estados Unidos y a la OTAN como amenazas a sus objetivos y como límite a sus aspiraciones, de tal manera que Rusia busca fracturar nuestra unidad y retar nuestra determinación. Rusia reconoce la fortaleza y ve la debilidad como oportunidad. Con ese fin, Rusia aplica todos los instrumentos de poder nacional, incluyendo sus fuerzas armadas, para coaccionar, corromper y socavar a determinadas naciones europeas. Otro de los elementos a los que se refirió el general Breedlove fue al Estado Islámico. ISIS está propagándose como un cáncer, aprovechando los senderos de menos resistencia, amenazando a naciones europeas y a la nuestra con ataques terroristas. Su violencia desmedida está provocando la huida de millones de Siria e Irak, creando un reto humanitario casi sin precedentes. La incorporación de Rusia al combate en Siria ha exacerbado el problema, cambiando la dinámica en el aire y en la tierra. A pesar de los anuncios públicos en contrario, Rusia ha hecho muy poco para enfrentar al Estado Islámico, pero sí ha hecho mucho para reforzar al régimen de Assad y a sus aliados. El general Breedlove agregó que el Comando Europeo no tiene personal, ni equipos, ni recursos necesarios para llevar a cabo su creciente misión. El alto oficial concluyó diciendo que la solicitud de presupuesto de este año incrementa significativamente las posibilidades de profundizar las inversiones en Europa. En la sede del Departamento de Estado tuvo lugar una ceremonia para la entrega de premios a la excelencia corporativa en la cual figuraron empresas latinoamericanas. El secretario de Estado adjunto Anthony Blinken pronunció la declaración de apertura y el secretario de Estado John Kerry se refirió a los reconocimientos y envió un mensaje mediante una grabación de video. Esta celebración a la excelencia corporativa se diseñó para reconocer, pero también para sacar lo mejor de las empresas estadounidenses, de manera que podamos exportar más que capital, servicios y productos, sino también exportar los más altos estándares, valores y la innovación estadounidense. Este año hubo tres categorías a los premios: a la excelencia corporativa de derechos humanos y derechos laborales, a la excelencia corporativa para pequeñas y medianas empresas y a la excelencia corporativa en sostenibilidad ambiental. Catherine Novelli, subsecretaria de Estado para Crecimiento Económico, Energía y Ambiente, presentó los premios a empresas latinoamericanas.
Runa, a beverage company in Ecuador, worked with over 2,500 indigenous farmers, encouraging.
Runa, una compañía de bebidas en Ecuador, figura como finalista y trabaja con más de 2,500 agricultores indígenas, exhortándolos a organizarse y a involucrarse en la producción, gerencia y toma de decisiones de la empresa. La compañía ha logrado calificaciones de comercio o certificaciones de comercio justo y de productos orgánicos y trabaja en la prevención de la deforestación y fomenta además la biodiversidad en la selva tropical. IDEV International, o International en Perú, una empresa de consultoría e inversiones, cataliza el crecimiento de otras compañías pequeñas con misiones sociales, conectándolas al mercado y proveyendo capital adicional, incluyendo 10 millones de dólares recaudados para una cadena de escuelas destinada a 33 mil estudiantes y 2 millones de dólares para el financiamiento de una compañía de pañales concentrada en servir las necesidades de familias de bajos recursos.
Tegu, a wooden toy and block company in Honduras.
Otra compañía finalista, Tegu, una empresa de juguetes y bloques de madera en Honduras, cosecha de madera cosechada de 400,000 hectáreas de bosques manejados de forma sostenible para usar en sus productos y por medio de sus asociaciones, ha apoyado la reforestación de más de 500,000 árboles en Honduras y esos bosques van a convertirse en una de las claves para mitigar el calentamiento global, de tal manera que fueron tres las finalistas, las empresas latinoamericanas. En reconocimiento a la empresa ganadora estuvo la uruguaya Weyerhaeuser Productos y ese reconocimiento lo hizo Charles Ripken, secretario de Estado adjunto para Asuntos Económicos y Empresariales. En el norte de Uruguay, la compañía ha estado plantando nuevos bosques donde antes no existían, donde una vez hubo grandes áreas de pastizales degradados. Si ustedes van hoy a esa zona, verán bosques de pinos y bosques de eucaliptos que absorben 56 mil toneladas de dióxido de carbono cada año gracias a Weyerhaeuser. El secretario adjunto de Estado, Ripken, dijo que esa corporación fue una de las primeras que cosechó en Estados Unidos y replantó árboles de una manera ambientalmente sostenible y que recibió su merecido reconocimiento, esta vez por su trabajo en Uruguay. El director del FBI, James Comey, reconoció que su agencia cometió un error al cambiar el Apple ID o contraseña para acceder a las cuentas de Apple del coautor de un ataque terrorista en California en diciembre, lo cual desencadenó un caso legal en marcha contra la firma tecnológica. Comey compareció ante la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos junto con el principal asesor legal de Apple, Bruce Sewell, para hablar sobre privacidad y seguridad. Pienso que el trabajo del FBI es muy, muy limitado. Tenemos dos labores. La primera es investigar casos como el de San Bernardino y emplear las herramientas legales y apropiadas. La segunda es decir al pueblo estadounidense que las herramientas que ustedes están contando que nosotros usemos para mantenernos seguros son cada vez menos efectivas. Nuestro trabajo no es decirle al pueblo estadounidense cómo resolver ese problema. El FBI no es una fuerza extraterrestre impuesta a Estados Unidos desde Marte. Somos propiedad del pueblo estadounidense y nosotros solo usamos las herramientas que se nos otorgan bajo la ley. Apple se niega a acceder a la petición del gobierno y aduce que lo que pide el FBI debilitaría la seguridad de todos los teléfonos. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margot Leilani-Tovinger, Aida Nutku y quien les habla, Leonardo Bonet. Pausa y ya volvemos.
El virus Zika se está expandiendo rápidamente por algunos países de América Latina, pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite y la mejor arma es estar bien informado. Tanto a personas que habitan en zonas donde hay casos, como a los viajeros y embarazadas, estas son algunas recomendaciones a seguir. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Elimine los lugares donde se pueden reproducir, tales como charcos de agua o depósitos de agua estancada. Evite acumular recipientes que puedan contener agua o tápelos herméticamente. Utilice mallas y mosquiteros en puertas y ventanas para proteger su hogar. Cúbrase la piel y a los menores con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Use repelentes y aplíqueselo como indican las etiquetas. Si desea saber más de este mosquito y otras recomendaciones de los expertos, visite su centro de salud más cercano y vaya a nuestra sección especial sobre el virus Zika en boanoticias.com.
Top 10 USA. Top 10. Y'all get hit with USA. USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10, Top 10 USA. Por la voz de América y el sistema Boa. Música country. Las mejores canciones de este género musical en un solo lugar. www.boanoticias.com. Los artistas. Los conciertos. Las noticias. Música country. Con Luis Alberto Pacal. Desde los estudios centrales de La Voz de América en Washington.
Uno, dos, tres. La, la, la. Whatever. La, la, la.
It doesn't matter. La. Los Rolling Stones ofrecerán su primer concierto en La Habana el 25 de marzo. El evento, en el Coliseo de la Ciudad Deportiva, será gratuito, informó el legendario grupo. Hemos actuado en muchos lugares especiales durante nuestra larga carrera, pero este espectáculo en La Habana será un hito para nosotros y esperamos que para todos nuestros amigos cubanos, dijo la banda en un comunicado en su portal. El concierto tendrá lugar unos días después de la también histórica visita a Cuba del presidente Barack Obama. El veterano actor estadounidense George Kennedy, ganador de un Oscar por su papel en La Leyenda del Indomable, junto a Paul Newman, y célebre por sus actuaciones en la saga Aeropuerto, falleció el domingo a los 91 años de edad en su domicilio en Indiana, informó su nieto Corey Schenkel. Kennedy actuó en más de 200 filmes, entre otros Espartaco, Charada, La Armada de McHale, El Vuelo del Phoenix, 12 del Patíbulo, Terremoto, Muerte en el Nilo y Delta Force, así como en la saga Dallas en televisión y La Ley del Revólver. Hello. It's me. Adele abrió su gira mundial en Belfast, Irlanda, el lunes por la noche, ayudando a una fan a obtener el sí de su novio. Una tradición del 29 de febrero, conocido como Leap Day, o día intercalar en los países de habla inglesa, y permite a las mujeres proponer matrimonio a los hombres sin el estigma de ser juzgadas. El chico dijo sí. Y Adele ofreció incluso asistir a la boda. Más tarde, cantó cumpleaños a otro fan y brindó un concierto inolvidable. El actor Lee Schreiber confirmó a MTV News que podría volver como Dientes de Sable en la próxima entrega de Wolverine, cuyo título todavía no ha sido definido.
I heard that the storyline is Old Man Logan.
La historia de Old Man Logan es bastante atractiva. Eso es algo que puedo hacer. Old, es decir, viejo, es la palabra clave. Dirigida por James Mangold, Hugh Jackman y Patrick Stewart son hasta la fecha los únicos actores confirmados para el reparto de esta película que llegará a las salas de cine el 3 de marzo de 2017. Estudios Lionsgate anunció el inicio de la producción en Vancouver de su película Power Rangers bajo la dirección de Dean Israelite. Los protagonistas son Dacre Montgomery, Ry Seiler, Naomi Scott y Ludi Lin como los Rangers y Becky G como Trini. Elizabeth Banks será la villana.
Uno, dos, tres.
A esta hora seguimos con más desde Washington y en esta oportunidad nos vamos a referir a un proceso electoral que mencionamos también al inicio de nuestro programa. Se trata del Supermartes, que es un periodo electoral interno en los partidos republicano y demócrata. Nuestra enviada especial al norte de Virginia, Angélica Herrera, nos va a conversar a continuación cómo le fue, qué estuvo, qué vio de importante. Angie.
Buenas noches. Pues te cuento que los centros de votación en Virginia cerraron a las 7 de la noche y ya las primeras proyecciones dan como ganadores a la demócrata Hillary Clinton y al republicano Donald Trump. Todavía no tenemos un porcentaje exacto, pero se anticipa que en el lado demócrata Hillary Clinton logró una significativa ventaja sobre Bernie Sanders, mientras que en el campo republicano pues los resultados están bastante parejos, con Donald Trump de todas maneras a la cabeza, aunque por un margen bastante estrecho.
Ahora bien, resulta que en Texas, que es uno de los estados donde también van a realizarse o se realizaron en este supermartes elecciones primarias, figuraba muy bien el senador Cruz, y aparentemente en el caso de Georgia, Trump figura con el 51% de los votos contados hasta ahora, pero Cruz figuraba muy bien en el estado de Texas. ¿Cuál es la anticipación que se ha hecho en relación a esa contienda, Angie?
Bueno, ese es un estado importantísimo para él porque él representa ese estado, entonces normalmente los senadores que se lanzan a una campaña presidencial pues ganan en los estados que representan. Muchos expertos dicen que si Ted Cruz no gana en Texas, ya no tiene posibilidades de conseguir esa nominación, ya que Texas pues es un estado que otorga un gran número de delegados. Entonces, si Ted Cruz no gana allí, no tiene muchas opciones de seguir en la carrera.
Se despediría del proceso virtualmente.
Correcto.
Y lo mismo, Angie, se especula acerca de Rubio en Florida.
Exacto, allí las votaciones van a ser más dentro de unos días. Y también la misma situación. Las encuestas lo dan como favorito, pero hasta el día de las elecciones no sabremos en realidad qué va a suceder. Los resultados de Texas estarán llegando dentro de unas horas por el cambio de hora, pero va a ser muy interesante ver cómo se repartieron esos votos entre las diferentes entre los diferentes grupos poblacionales. Interesante también ver cómo votaron los latinos en ese estado.
Y precisamente esa era la pregunta que iba a hacerte a continuación. Desde el inicio mencionamos que habías estado en la parte norte de Virginia. ¿Cómo viste precisamente la participación hispana en los sectores donde estuviste?
Y bueno, en Virginia te cuento que son 300,000 los latinos elegibles para votar, y en la parte donde yo me encontraba, en la parte norte, pues es una parte que normalmente donde normalmente el voto es demócrata. Hablé con bastante latinos, me sorprendió que vi que llegaron muchos de ellos. La mayoría dijo que apoya a Hillary Clinton. Algunos me dijeron que se van por Bernie Sanders. No tuve la suerte de encontrarme con ninguno que respalde a Donald Trump. Entonces, el voto latino de Virginia definitivamente fue para Hillary Clinton.
Angie, un millón de gracias por tu tiempo.
Gracias a ti. Buenas noches.
Buenas noches. Angélica Herrera, nuestra enviada especial al norte de Virginia. Información. Los personajes.
Que es parte de mi identidad cultural.
El espectáculo.
And the Grammy goes to.
los deportes. Todo en un solo clic. Boanoticias.com.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? Eso me permite, no es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Música country. Las mejores canciones de este género musical en un solo lugar. www.boanoticias.com. If you wanna call me, call me, call me. Los artistas.
Well, everybody's got a different way of doing things and what it felt
los
like.
Los conciertos. 3 seconds, everybody. Las noticias.
Huck, when you can see him running down the driveway barefoot.
Ain't nothing in the whole wide world.
Música
like
country.
A southern girl.
Escúchelo en www.boanoticias.com desde los estudios centrales de La Voz de América en Washington.
Barefoot and buck wild.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, la situación de los denominados presos políticos en el hemisferio occidental iguala a algunos países del continente con naciones donde el fenómeno de la detención arbitraria y la privación de la libertad por motivaciones políticas es sistemática, como ocurre en China, Etiopía y Arabia Saudita.
Uno de los países bajo la lupa es Cuba. El gobierno de esa nación y Washington restablecieron relaciones diplomáticas hace más de un año y muchos activistas pro derechos humanos manifestaron decepción por este acercamiento. La señora Berta Antunes, representante del Directorio Democrático Cubano, indicó que las persecuciones en la isla persisten.
El gobierno de Cuba se aprovecha o se ha utilizado una absurda ley que se llama peligrosidad social predelictiva, donde con ella lleva a la cárcel a las personas, a los activistas de derechos humanos.
Otro escenario similar se registra en Venezuela. De acuerdo a la organización Foro Penal Venezolano, en 2014 se produjeron más de 3.000 detenciones durante manifestaciones. Para el director ejecutivo de esta ONG, Alfredo Romero, actualmente el gobierno de Nicolás Maduro mantiene en prisión a 79 personas, una cifra mayor de la contabilizada en Cuba.
Los cubanos han entendido que no es conveniente, pues, o es un costo muy alto mantener a personas encarceladas. El gobierno de Maduro particularmente o no ha entendido esa lección o ha utilizado la represión, como lo está utilizando, como un mecanismo para controlar poder, que le ha salido muy mal.
Ambos gobiernos han manifestado que no existen presos políticos a manos de las autoridades correspondientes. José Perralete, Voz de América.
En el mismo orden informativo, según el más reciente sondeo de la encuestadora DatingCorp, el 72% de los venezolanos quiere una salida anticipada del presidente Nicolás Maduro.
De 1.196 personas entrevistadas por la encuestadora DatingCorp durante todo el mes de febrero a nivel nacional, un 72% dijo que quiere que el gobernante socialista concluya su mandato antes del 2019, tal como lo plantea la oposición.
En realidad, el presidente Maduro está en un franco deterioro, pues no tanto en su popularidad, porque no medimos popularidad como tal, sino que estamos midiendo cómo evalúan la gestión de gobierno del presidente Maduro. Y en esa evaluación sale, pues, con más del 70% de rechazo a su gestión de gobierno.
Del mismo modo, el director de la firma Data Analysis, Luis Vicente León, asegura que el gobierno está transitando por el camino equivocado, puesto que la raíz de la crisis son las múltiples intervenciones y controles que afectan la economía.
No es un problema de implementación, es un problema intrínseco. El gobierno camina básicamente para profundizar lo que está causando la crisis y por lo tanto está colocando mucho más gasolina a la candela.
Sin embargo, a juicio del diputado oficialista Elías Agua, a pesar de lo que indican las encuestadoras, el balance de la gestión del presidente Maduro es extremadamente positivo.
La presentación de un año de un esfuerzo extraordinario del gobierno del presidente Maduro para proteger socialmente al pueblo en medio de una guerra económica, de un boicot económico, de un sabotaje económico, ¿no?
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Al Congreso, ambos funcionarios llegaron con un antecedente que favoreció los argumentos de Apple. Esto se refiere al caso entre Apple y el FBI.
Un juez de Nueva York determinó que el FBI no tiene potestad para obligar a Apple a dar acceso a los datos de un iPhone codificado. El caso tiene que ver con un juicio por drogas que se ventila en los tribunales de Brooklyn. La decisión respalda la postura de la compañía en su pleito contra el FBI. La agencia federal insiste en que los datos de un iPhone que perteneció a uno de los causantes de la tragedia de San Bernardino puede ayudar a erradicar el terrorismo en Estados Unidos.
La única forma de obtener esa información, hasta donde sabemos, será crear un software que vendría a ser el equivalente a un cáncer.
Los accionistas de Apple apoyan al presidente de la compañía, Tim Cook, y aseguran que es inconstitucional forzar a la empresa a crear un software que no existe.
Creemos que el intento del FBI para forzar a Apple a atacar a su propio sistema es nefasto. Perderíamos la confianza en nuestros productos.
El Departamento de Justicia dijo estar decepcionado por el fallo de Nueva York y plantea apelarlo en los próximos días. Apple y sus abogados indicaron que están preparando una postura y comentarán más adelante. Gonzalo Abarca, Voz de América, Washington.
Las autoridades francesas decidieron utilizar la fuerza para intervenir en la crisis de migración.
Las niveladoras trabajaban arduamente mientras la fuerza de choque de la policía francesa observaba. Los encontronazos con la policía ocurrieron este lunes cuando comenzaron los trabajos para desalojar la villa clandestina en las afueras de Calais, desde donde los migrantes intentaban ingresar a Gran Bretaña. El prefecto regional, Fabien Bucho, había dicho que la presencia de la policía era necesaria, ya que los llamados extremistas podrían intentar intimidar a los migrantes para que rehúsen ofertas de albergue residencial o de autobuses para llegar a los centros de recepción. El ministro del Interior, Bernard Cazeneuve, dijo la semana pasada que las autoridades colaborarían con las organizaciones humanitarias para relocalizar a los migrantes a un parque de furgones cercano u otros centros de recepción en otras partes de Francia.
La nuestra es una política de responsabilidad. Por lo tanto, necesitamos enviar a migrantes económicos de regreso. Si Francia quiere darle la bienvenida a refugiados auténticos con dignidad, necesita acompañar a la frontera a aquellos que no responden a ese estatus.
Miles de migrantes huyendo de la guerra y la pobreza en Afganistán y Siria han convergido en la parte norte de Francia en el último año. Muchos migrantes intentan abordar ilegalmente los trenes que utilizan el túnel del Canal de la Mancha o furgonetas en camino a Inglaterra, donde tienen la esperanza de instalarse. Su presencia ha creado tensiones con algunos de la población local y la asistencia permanente de la policía. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
El Consejo de Seguridad de la ONU dio pasos firmes este martes contra el régimen de Corea del Norte.
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas finaliza los detalles de la quinta resolución en contra de Corea del Norte, que busca implementar inspecciones mandatorias en todo lo que entre o salga de esa nación, embargo absoluto en el comercio de cualquier tipo de armas, así como gasolina para aviones.
De adoptarse e implementarse completamente, estas sanciones constituirían un gran incremento en la presión comparada a las previas acciones tomadas por el Consejo contra la República de Corea del Norte. Son mucho más amplias y ponen presión en puntos clave para ese gobierno.
Según la embajadora estadounidense, la resolución presentada por su país evita castigar al pueblo norcoreano que, de acuerdo a ella, ha sufrido a manos del régimen de Pyongyang, que es el objetivo de estas sanciones.
Me parece que el documento circulado por Estados Unidos es fuerte, tal y como se necesita. Esperamos que la decisión de aprobarlo se haga lo más pronto posible.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Detalles de estas y otras informaciones en boanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Margot Leilani Chovinger en la producción general, de Aida Nutku en la sala de ingenieros y de un servidor, Leonardo Bonet, quien se despide Deseando que disfruten una muy feliz noche. Será hasta mañana. Dios mediante.